Del Evangelio según Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches sintió hambre y el tentador acercándose le dijo, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo lo llevó luego a una montaña muy alta, y desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor. Y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Este miércoles iniciamos el tiempo de Cuaresma. En la antigüedad, en los tres primeros siglos del cristianismo, siendo este un movimiento ilegal, no reconocido por el imperio y, en algunos momentos, de forma intermitente, siendo perseguido por el mismo, la posibilidad de ingresar a este nuevo grupo era compleja. Había todo un proceso que se llamaba catecumenado para que los seguidores y las seguidoras de Jesús hicieran este caminar y al final del mismo fuesen preparados para ser bautizados la noche santa de la Pascua. Esa preparación última, ese, como en algún momento le he llamado, ese sprint final de la carrera, era un tiempo de 40 días, donde se intensificaba la oración, donde se intensificaba el ayuno, donde se intensificaba también el hecho de la limosna, de estar atento a las necesidades de quienes le rodeaban, de las personas que estaban a su lado. Justamente el texto que hemos leído es el del primer domingo de Cuaresma. También es importante releer el texto del Evangelio de Mateo del capítulo 6, donde justamente se habla de esas tres virtudes de la piedad judía, limosna, oración y ayuno. Virtudes que también se transmitirán a las grandes religiones de tradición monoteísta. Pero en ese momento, en esos 40 días, basándose justamente en las tradiciones del Primer Testamento, del Antiguo Testamento, donde el número 40 representa un tiempo suficiente para un cambio, un tiempo ideal para una transformación, para una, como lo dirá la terminología que la Iglesia naciente asumió, una metanoia, es decir, un cambio de dirección en el camino, una conversión. En este sentido, es en esos 40 días y basándose en ese simbolismo del número 40 que encontramos las referencias a los 40 días de Jesús en el desierto, en ayuno, en oración, las 40 años del pueblo de Israel vagando por el desierto y así las referencias que podemos dar para aludir al tiempo de la Cuaresma. En este tiempo, las lecturas que se han tomado, que se van a tomar y van a seguir en la reflexión de las liturgias de el leccionario ecuménico, podemos ver esa explicitación de cómo Jesús entiende en el Evangelio de Mateo lo que significa ser hijo de Dios y cómo estas lecturas para los primeros y primeras cristianas eran asumidas, eran leídas para que se pudiesen quienes ya estaban bautizados renovar las promesas del bautismo y para quienes aún no lo estaban para prepararse para esa noche y ese momento en el que iban a recibir el sacramento, entre comillas, digo entre comillas porque a veces tenemos un sentido distinto de lo que es sacramento, pero un sentido de sacramentum como una traducción de mysterion, es decir, de la acción de Dios en la historia que se hace presente de una manera a veces irreconocible, pero que está allí actuante en la realidad histórica. Entonces, ese sacramento de la iniciación cristiana con sus tres rituales del agua, del aceite y luego del pan y del vino, donde la persona por primera vez iba a participar con plenitud de ese misterio de la salvación. Cuando hablamos de salvación también, muchas veces pensamos en salvar o qué significa salvación, como salvarnos del mal, salvarnos del infierno o cosas de estas. Y en realidad, en el sentido de las escrituras, la salvación es participar de la plenitud de la vida de Dios. Y eso empieza aquí y ahora. Y tiene una esperanza cristiana de que continúa después de la muerte, de que trasciende esa realidad. El texto que hemos leído del Evangelio de Mateo nos muestra unos versículos después del bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús en el desierto. La primitiva comunidad cristiana se preocupó, se interesó bastante por este texto, tanto así que lo tenemos en los sinópticos, en el caso de Marcos reducido, Mateo basándose en Marcos haciendo una explicitación mayor y Lucas acomodando las tentaciones de forma distinta. En el Evangelio de Juan no lo tenemos así explícitamente, pero la referencia a las tentaciones continuas está en todo el texto. Cada una de las tres tentaciones tienen algo muy, muy particular. En la primera, prácticamente el hecho de querer transformar las piedras en pan para poder alimentarse traduce la idea básica del deseo de comer, ciertamente. Pero lo que está de fondo es el hecho de utilizar este poder en beneficio propio, el hecho de utilizar a Dios para convertir las piedras en pan, para su propio beneficio, sin pensar en una realidad más amplia. En la segunda tentación, donde se le sube a la parte más alta del monte, del templo, a la parte superior del templo, se le dice láncese, como una forma de realizar un milagro espectacular, así como en los textos del Antiguo Testamento, al inicio del ministerio, a Moisés, delante del faraón, a través de su báculo, de su bastón, se realiza un milagro. Así hay otros personajes que transforman y que muestran su poder a través de eso, y Jesús rechaza esta idea de buscar en Dios esa seguridad de utilizar ese poder para su función. Y en el último, en la última de las tentaciones, explícitamente está claro la idea apocalíptica de ese momento, de que el mundo estaba no en manos de Dios directamente, sino que había sido, como se consideraba que estaban en el tiempo final. La tradición judía apocalíptica consideraba que el mundo estaba en manos del mal, estaba en manos del diablo, y por lo tanto el hecho de adorarle a él era una forma de adorar al mundo y de buscar el poder. Y Jesús rechaza también esa forma de poder. Tanto en la primera tentación, donde Jesús se resiste a utilizar a Dios para sus beneficios, que para nosotros y nosotras es evidentemente una llamada de atención como seguidores y seguidoras de Jesús, de utilizarlo en beneficio propio, de buscar y utilizar la religión en función de uno mismo, olvidando la necesidad de otros. En la segunda tentación, de buscar y de sentirse absolutamente totalmente sin posibilidad de ser dañado, porque se busca la seguridad en Dios, pero a costas de la fama, del espectáculo, organizar una religión, como lo dice José Antonio Pagola, como un sistema de creencias y prácticas que dan seguridad, es profundamente diabólico, porque la religión que Jesús practica, el judaísmo, su judaísmo y su forma de entender la religión, tiene que ver con un compromiso que no siempre es seguro, que hay que tomar riesgos, porque ir en contra del sistema establecido, que genera pobreza, marginación y maltrato, violencia de toda forma, es arriesgado también. Evidentemente, en la tercera, este ofrecimiento de poder y gloria es una tentación que toda persona tiene. No solamente un banquero, no solamente un millonario, sino que las personas en la vida cotidiana tenemos estas formas de tentación en la cual nos podemos apropiar. Y a menudo, dice, como dice José Luis Sicre, todos nos creamos a menudo pequeños ídolos ante los que nos postramos y damos culto. Y esa tentación está presente en todo momento. A lo largo de su vida, Jesús rechaza entonces el utilizar el poder en beneficio propio, el pedirle pruebas a Dios, como en la segunda tentación, casi que utilizar a Dios para y dudar de su presencia, para hacerse con la gloria del mundo. Jesús hace un rechazo de todo eso, y el texto del bautismo que estaba en el capítulo 3, donde se le proclama como hijo de Dios, ahora es entendido Jesús como su hijo, pero como un hijo distinto que sigue la voluntad de Dios en todas las circunstancias. A diferencia de lo que hablaba el profeta Oseas como un hijo rebelde, Jesús se muestra como el hijo ideal, nos lo menciona José Luis Sicre. Este tiempo de Cuaresma recuerda y a la vez se convierte en una llamada de atención para reavivar las promesas del bautismo, que muchos en algunas tradiciones ni siquiera la hicieron verbalmente y conscientemente por ser bautizados niños. Otros, siendo bautizados adultos, sí lo hicieron, pero esas promesas se olvidan. Entonces la Cuaresma nos prepara para el tiempo fundamental y central del cristianismo, como es la Pascua, la celebración de la entrega de Jesús para la vida del mundo. Entonces en este caminar que iniciamos esta semana, podemos desempolvar esas ideas, sacarlas a la luz y volver a darnos cuenta lo que significa ser un seguidor suyo, una seguidora suya. El mundo, dice José Antonio Pagola, no se humaniza con la fuerza del poder. No es posible imponer el poder sobre los demás sin servir al diablo. Quienes siguen a Jesús buscando poder y gloria viven arrodillados ante el diablo, no adoran al verdadero Dios. Este tiempo de Cuaresma nos hace preguntarnos ante quién ponemos nuestra seguridad. ¿Quién es nuestro baluarte? Si es nuestras seguridades materiales, nuestro dinero, nuestro poder, nuestra imposición, lo que deseamos ser y que a veces en el fondo no somos. Esa apariencia, esa falsa seguridad que a veces tenemos. El tiempo de Cuaresma nos puede ayudar, y debería hacerlo, a transformarnos, a cambiar, a buscar ese sentido de lo que significa participar del agua para sumergirnos en la muerte de Cristo y resucitar con Él. Es decir, para que a través de las dificultades de este mundo, en ellas y en los lugares más recónditos y escondidos, podamos escuchar la voz de Dios.
El polvo volveré, luego dejo.